Es un gusto poder saludarles en el Señor en esta hora, amados. Contento por lo demás de poder compartir con ustedes una palabra del Señor en días de acción de gracias. Hoy, Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 al 3, lo que Cristo es para nosotros. Dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Todos tienen una motivación diaria para enviar un mensaje, ¿no lo cree usted así? Vivimos todos los días recibiendo mensajes. Mensajes de ánimos, mensajes de tareas o responsabilidades, mensajes de consuelo. Solicitamos algo también. Manifestamos descontento muchas veces a través también de algún mensaje, bueno, etcétera. El apóstol Juan está escribiendo con urgencia una carta que más bien parece un sermón. Como él es un apóstol, es preciso para animar a los cristianos de su época a no descuidar su posición en Cristo. Y este es el motivo de un mensaje tan urgente. La promesa de perdón no debe por ningún momento justificar una vida de pecados y licencia. Juan recuerda, por tanto, lo que debe significar Cristo de acuerdo a su persona y obra. Esa obra, por cierto, que tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo y con su muerte. La ternura y la firmeza que expresa Juan de Dios se expresa en las palabras que él usa para llamar a los cristianos a mantenerse en Cristo y así vivir en comunión con el Padre a través del Hijo. Juan sigue, por cierto, llamando a los cristianos a no subestimar la fe que se les ha sido entregada, escuchando a falsos maestros que promueven el gnosticismo y otras creencias que rebajan, por cierto, la experiencia cristiana, y dando licencia a la carne para pecar, algo que la enseñanza apostólica debe corregir, por cierto, y animar a mirar a Cristo como el sacrificio perfecto, como el abogado presente y el ejemplo a seguir. En el versículo 1 tenemos como primer punto, Cristo nuestro abogado. Así lo dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La gracia, como dijimos, no es licencia para pecar, pero sí es gracia que ofrece perdón y limpieza para el pecador. Y estas, por cierto, son buenas noticias para todos. Ya vimos cómo el contexto religioso de la época envolvió a algunos cristianos para desestimar los deseos de la carne, pensando que Dios solo se fijaba en el espíritu del hombre y no en lo que su cuerpo hiciera. Esta enseñanza, por cierto, dejó a muchos creyentes duditativos. Hizo relajar muchas veces la conciencia de muchos cristianos que se entregaron a tal enseñanza. Se entregaron, por cierto, a una vida licenciosa, sabiendo que había una promesa de perdón, como lo dice el primer capítulo en el versículo 9, ¿no? Juan, con ternura de Dios, les llama hijitos. Palabras tiernas, por cierto. Es la pastoral de Juan, que quiere obviamente motivar a cada creyente a verse como tal, persuadiendo con estas palabras a dichos creyentes a la pertenencia que tienen a Dios como Padre. La necesidad de firmeza de parte del apóstol entonces no justifica en ningún momento la violencia verbal como algunos a veces quieren promoverla. Él les llama hijitos. Jesucristo nos enseñó a través de su vida que Él tiene gracia y verdad para llamarnos como corresponde. Podemos interpretar lo que significa la palabra hijitos, no de Juan, por cierto, sino hijitos o hijos de Dios. Hay un efecto en el ser humano cuando es llamado hijo, ¿no lo cree usted? Para algunos puede ser algo incómodo, su contexto familiar o cómo han sido sus primeros años con sus padres. Para otros quizás la palabra hijitos puede significar algo liberador y sanador, algo que les anima a seguir en su vida. Hay un sentido de pertenencia, por cierto, en la palabra hijitos, que da identidad emocional y también espiritual en este caso. Imagínese usted a esa mujer con flujo de sangre que al verse descubierta por Jesús, le dice, hija, Marcos 5, 33 y 34 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué hermosas palabras al referirse a una mujer que vivió escondida, producto de ese mal, de ese azote que la caracterizó gran parte de su vida. No estamos avalando, por cierto, la enseñanza de la paternidad de alguien sobre otro creyente, en sentido de pertenencia a una persona, sino de autoridad y amor por la influencia espiritual que Dios le haya permitido a alguien en otro. La palabra hijito evoca, por lo tanto, lo que somos todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo y en su obra. Somos hijos del Señor, como dice Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Qué verdad tan maravillosa! Sin duda, es lo que Pablo también les decía a Tito y también a Timoteo, al referirse a ellos como hijos en la fe. Tito 1.4 dice, a Tito, el verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Lo mismo hace Pablo al escribirle en su primera carta a Timoteo en el capítulo 1, verso 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tales expresiones entonces de Pablo no son por el hecho que ambos pastores, Tito y Timoteo, fueran convertidos a Cristo por la influencia de Pablo. Sin duda que hay una influencia de parte del apóstol sobre sus vidas, pero Tito y Timoteo se deben a Jesucristo y a Dios el Padre, y así son llamados hijos. Debemos tener cuidado con aquella enseñanza que le atribuye alguno dominio sobre aquellos que han sido influenciados, sea en su conversión o en su discipulado. Lo cierto es que somos hijos de Dios. Es nuestro único derecho, según Juan 1.12. El escritor amoroso y firme de Juan, o que es Juan, escribe a sus destinatarios a que no pequen. Dios desea la colaboración de sus hijos en el proceso de santificación. Claro que sí, la obediencia, la fe, se ven reflejadas en esa participación. Dios desea que sus hijos le agraden. Claro que sí, porque en Jesucristo somos gratos para el Señor. Ante esto, permítame hacerle una pregunta. ¿Tengo que agradar a Dios? ¿Debo agradar a Dios? ¿O puedo agradar a Dios? Cuando decimos tengo que agradar a Dios, estoy colocando dicha acción en mis propios esfuerzos, creando expectativas irrealistas de gloria personal y finalmente me lleva a la frustración porque nadie puede agradar a Dios por sus propios esfuerzos. Sí puedo agradar a Dios, porque Él me ha otorgado recursos celestiales que provienen de la gracia de Cristo para poder ser obediente y mantenerme en confianza delante de Dios. No pequen es el llamado. Hijitos, les escribo para que no pequéis. No pequen, porque es algo que podemos mayormente hacer con los recursos del Señor. ¿A qué me refiero? A no pecar. Es lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera, ¿se acuerda usted en Juan 8, versos 10 y 11? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó». Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Y también dice en Juan 5, versos 13 y 14, y el que había sido sanado, dice, «No sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar». Después le halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor». Juan, fiel a lo dicho en el capítulo 1, sabe que vamos a pecar. De ahí la hermosa promesa, ¿eh? ¿Qué es lo que dice esa promesa? Si alguno peca, confiese su pecado al Señor y recibirá perdón y limpieza. En tal caso, los cristianos deben saber que tienen un abogado. El término abogado que usa Juan en griego es paracletos, un ayudador, alguien que se pone al lado de otro, como alguien que tiene la experiencia para representar o defender a una persona en un juicio. Juan dice que tenemos a ese paracleto, obviamente refiriéndose a la acción también del Espíritu Santo, quien acompaña a sus hijos en toda situación que requiere de ayuda, y en este caso, para no pecar. O, si ha pecado, para encomendarse a la promesa de Cristo que Dios puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A Jesús y al Espíritu Santo se les llama entonces paracleto, o sea, nuestro ayudador. Y Cristo es nuestro ayudador en el cielo, que intercede por nosotros ante el Padre. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, que intercede en nuestro espíritu ayudándonos a orar cuando no sabemos cómo hacerlo. Y eso lo hace aquí, desde la tierra. En este caso, el abogado es Cristo, quien presenta defensa ante quien ha cometido un pecado. Una de las grandes y positivas noticias de Cristo como abogado es que no hay que pagarle por adelantado para que Él haga o cumpla su promesa. Él ya murió por todos nuestros pecados, los de antes, los durante y los de mañana. Solo necesitamos ir con fe, confesando nuestros pecados. Cristo ya abogó con su sangre en el madero para que nuestras manchas fueran lavadas totalmente. En la cruz, sí, en la cruz, dice el canto, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. La calidad de este abogado es que es justo, dice Juan, quien no cometió pecado, justo porque con su muerte nos transfirió su justicia y perdón total. Tal justicia de Cristo, amados, es colocada en nosotros, a nuestro favor. Por eso decimos que Dios ya no nos mira a nosotros directamente, sino a Cristo en nosotros. Somos aceptos en el amado, es lo que le escribía Pablo a la iglesia en Éfeso. Jesucristo es el justo y por lo tanto puede justificar. Así dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos entonces tener una correcta relación con Dios. Estamos en paz por medio de Cristo con el Padre. Cuando pecamos, hemos de ir entonces con fe ante Dios el Padre, confesando nuestros pecados, sabiendo que la abogacía de Cristo es suficiente para producir en Dios el perdón y la limpieza para cada uno. Como punto número 2, Cristo, nuestra propiciación. Así dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es, por tanto, el perfecto sacrificio aceptable para Dios, que aplaca su ira hacia los pecadores perdidos. Juan usa una palabra que es importante definir. En Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay dos palabras que no son propias de nuestro vocabulario habitual, expiación y propiciación. Ambas van de la mano, y para explicar lo que es la propiciación por nuestros pecados necesitamos entender lo que es expiar nuestros pecados. La expiación significa quitar o eliminar algo que no puede ser quitado por sí solo. Bíblicamente es quitar la culpa de alguien a través de un pago por una sanción mediante una ofrenda de sacrificio. Expiar es entonces la acción donde Cristo quita el pecado y la culpa del pecador que viene a Él con fe. La propiciación, por su parte, provoca un cambio en la actitud de Dios para con el pecador que ha sido expiado de su culpa. La propiciación es que la enemistad que existía de parte de Dios para con el culpable es alejada para una comunión y bendición con Él. La propiciación, entonces, apacigua la ira de Dios por quienes le han ofendido. Algunos se preguntarán, ¿a qué ira de Dios me refiero? La ira de Dios es aquella que pende sobre el pecador que está separado de Dios y rechaza la justicia que Él provee por medio de Cristo para salir de este estado y condición. Nos gusta tanto escuchar que Dios es amor, que nos hable de su gracia y de su misericordia, que por cierto la tiene en abundancia para todos aquellos que se acercan a Él. Pero no podríamos entender su gracia y su misericordia si no separamos de lo que la Escritura habla en cuanto a la condición en la que está el pecador. Sí, Si nos separamos de lo que la Biblia habla en cuanto a la condición de aquel que no ha creído en Cristo, entonces no podemos entender su gracia y misericordia. Cuando hablamos de la ira de Dios, pensamos que se trata de un estallido irracional o temperamental de Dios por el pecador y no una acción de Dios que le hace reaccionar como Dios santo frente al pecado. J.I. Parker escribe, ¿podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? ¿Sería un Dios que no reaccione negativamente al mal en el mundo moralmente perfecto? Seguramente no. Por eso es precisamente que esta reacción adversa al mal es una parte necesaria de la perfección moral, y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de Dios. ¿Quiénes hablaron de la ira de Dios a propósito? En Juan capítulo 3, verso 36, dice, «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». También lo expresa Pablo a los Romanos en el capítulo 1, verso 18, «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad». También Apocalipsis 6, verso 12 en adelante dice, «Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Viene, por cierto, la ira de Dios sobre la humanidad porfiada, así como vino el diluvio y los mató a todos. Pero también Dios está derramando ira en el presente, como lo hará en el futuro. Todo pecado será castigado, recibirá justa retribución, sea en aquel que lo cometió o en un sustituto. Y a propósito de sustituto, nuestro Señor Jesucristo es el sustituto perfecto. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz y nos justificó, santificó y glorificó. La propiciación por medio de Cristo promueve entonces que podamos tener comunión con Dios. Su ira hacia nosotros quedó aplacada. Cristo, como si fuera una nube, se interpuso para que el sol de la ira de Dios no nos consumiera. La expansión de esta propiciación no es solo para nosotros, dice Juan, sino para todo el mundo, porque el deseo de Dios es este, como dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta debe ser entonces nuestra proclamación, amada iglesia. No podemos restarnos a la evangelización por pensar que Dios sabe quiénes serán salvos o que Dios ya tiene listos a los que serán salvos. Estas interpretaciones hacen mucho daño a la esencia del mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La expiación que es Cristo, con su sacrificio pagó el rescate por nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al ser rescatados por Cristo de nuestra pecaminosidad, entonces fue aplacada la ira que pendía sobre cada uno de nosotros. Ya no hay enemistad. Dios está satisfecho con lo que Cristo hizo por nosotros. Dios el Padre ahora quiere que disfrutemos de su presencia, porque Cristo, al aplacar su ira, nos acercó al Padre. Y el verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Cristo, por tanto, es nuestra comunión. Juan nos introduce a la evidencia de haber conocido realmente al Señor en este verso 3. Se ha hecho tan popular la idea que conocemos a una persona por algunos datos que tengamos de ellos, datos geográficos o de personalidad. Lo cierto es que nadie conoce realmente a una persona si podemos ir conociéndola a través de una interacción que avanza en el tiempo. La palabra conocer se ha hecho tan común hoy en día, cuando en realidad solo sabemos de alguien. Esto es lo que quiero decir. Conocer es un término bíblico, amados, que significa mucho más que simplemente ubicar a alguien por su apellido, por sus rasgos físicos o por donde vive. Este conocer ha hecho tanto daño a las personas. Muchas veces las hemos denostado por prejuicios, por su apariencia, por su nombre, por su procedencia, como también por lo mismo las hemos sobrevalorado, llevándonos a un favoritismo irracional. Conocer, entonces, es más que ubicar a alguien. Conocer requiere una experiencia con alguien que nos llama la atención y que deseamos involucrarnos con ella porque nos ha cautivado. Conocer, entonces, es un llamado a intimar con alguien. En el principio ya vemos este nivel de conocimiento basado en la cercanía, sin tapujos o prejuicios. En Génesis 4:1 dice la Escritura, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Aquí la palabra conocer implica la intimidad física y emocional entre dos seres humanos para procrear. Cada vez que vemos la palabra conocer en la Escritura, entonces, tiene un sentido de intimar con alguien a nivel físico, emocional o intelectual. Esto implica que al saber de esa persona, me intereso en expresar mi lealtad o mi rechazo. Juan les habla a los destinatarios de esta carta que conocer a Cristo implica una unión con Él, a través de un interés total por esa persona, haciéndola la razón de mi vida, procurando conocer cada vez más de ella. Tal evidencia es el apego a sus mandamientos. Los mandamientos del Señor, bien digo, los mandamientos del Señor reflejan su carácter, su esencia, sus atributos, su poder. A través de sus mandamientos podemos saber quién es Dios. De su palabra expresada sabemos quién es Dios. Tener un conocimiento deficiente de Dios nos llevará a errores doctrinales graves. Tener un conocimiento precario de Dios y de Jesucristo nos conducirá por un camino inexacto que resultará en dolor y también en perdición. Tener un conocimiento inexacto de Dios y de Jesucristo nos va a provocar muchos problemas en la vida. Pero cuando tenemos un buen conocimiento del Señor, eso nos va a ayudar a conocer más de su gracia y de su amor, liberándonos, ¿cierto?, de extraviarnos de esa gracia. En Oseas 4:1 al 6 leemos, oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará a todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido, dice el Señor, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabras fuertes en el Antiguo Testamento para un Israel que no quiere obedecer. Los mandamientos no solo nos muestran lo que Dios es, sino lo que Dios desea de nosotros. Los mandamientos dicen algo de su honor, de su valor y de su majestad. Nos dicen lo que a Dios le importa. No podemos despreciar la ley sin faltarle el respeto al legislador. ¿No lo cree usted? Juan dice que la evidencia de conocer a Cristo es conocer de su palabra y guardarla. El guardar sus mandamientos nos hace pasar de un conocimiento cognitivo a una obediencia vivencial. El guardar la palabra es el primer paso para una vida de obediencia. David llegó a comprender esto, guiado por el Espíritu Santo. En el Salmo 119, verso 11 al 13, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desfiarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar las palabras de Cristo nos capacita para motivar la obediencia en nosotros, para activar la conciencia, para discernir entre lo bueno y lo mejor de la vida, y lo mejor es Cristo. Un hombre y una mujer que han sido encontrados por Cristo, justificados por fe, desearán, por cierto, conocer más a quien les ha libertado y salvado. Esos deseos los conduce el mismo Cristo en sus salvados. Dios es quien entonces produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Esto es muy importante decirlo. Cuando hemos conocido a Cristo, desearemos lo que a Cristo le importa, por duro que sea lo que Él quiera de nosotros. Es muy importante la evidencia de guardar sus mandamientos en cada uno. Algo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas nos da la seguridad de que hemos sido conocidos por Cristo y que nosotros le conocemos. La experiencia, por tanto, de Pablo como discípulos de Cristo nos ayuda a saber cómo esa evidencia transforma nuestros intereses y también nuestras motivaciones. Efesios 3, verso 14 en adelante dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios en tu vida no está en venir cada domingo a la iglesia, o leer tu Biblia de forma accidental, o suspirar una oración para tranquilizar tu conciencia. La plenitud de Dios en nuestras vidas es conocer a Cristo y hacer de esa vida lo más importante a través de su Espíritu Santo. Cada vez que conozco algo más de Cristo, me siento que no sé nada y que me falta aún para conocerle más, pero es una motivación que me da el Señor para seguir conociéndole cada día más. Así lo expresa Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, verso 3 al 8, porque nosotros somos la circuncisión, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, él dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley y pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero sin duda, nuestro ejemplo de gran obediencia es Cristo el Señor, como lo expresa Juan 15. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La obediencia entonces de Jesús al Padre fue muy notoria. Así lo expresa el escritor de Hebreos en el versículo 8 del capítulo 5, que aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. El cristiano entonces está capacitado para obedecer. Nosotros hemos sido salvados por la obediencia de otro, en este caso Cristo, y a través de su Espíritu Santo Dios nos capacita al ser nuevas criaturas para poder obedecer. Si bien no somos salvos por nuestra obediencia como obras propiamente tal, nuestra obediencia a modo de obras son una evidencia de que hemos sido salvados. Juan dice al respecto, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, podemos saber que conocemos a Cristo cuando estamos guardando sus mandamientos. Este es el resultado de su obra en nosotros. Concluyo. Un corazón, entonces, que ha sido regenerado por Dios a través del Espíritu Santo, deseará una obediencia a Cristo. Aunque esta obediencia no sea perfecta, aún así, se lamentará de no ser más obediente cuando un acto de Cristo no sea estimado como una obra y un acto de amor por Él. ¿Está usted siendo obediente, amado? ¿Está usted siguiendo al Señor? está procurando su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo entendemos que tenemos tanto la verdad como el poder para vivir en la obediencia de Cristo? Bueno, que el Señor bendiga toda nuestra acción en Él, que su Espíritu Santo guíe y motive nuestra conducta en Cristo Jesús. Oramos. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos esta verdad. Gracias, Señor, por Juan, el apóstol, que con ternura escribe a los destinatarios y que hoy, Señor, hacemos eco de sus palabras, sabiendo que tú también tienes estima por cada uno de tus hijos. Señor, que esta palabra nos ayude a seguir creciendo en la fe y en la obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.